Hola, bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la red de la tecnología en el que queremos descubrir los entresijos del mundo del desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña en este viaje Pablo Trinidad. ¿Cómo estamos, Pablo?
¿Qué tal, Adrián? Pues bueno, deseando empezar otra segunda temporada en la que aprender cosas nuevas, ¿no?
Además que sí, esta temporada promete. Va a estar bastante mejor que la primera temporada, por lo menos vamos a intentarlo. Y ya estamos todavía dándole los últimos acabados a la agenda de invitados y vamos a descubrir cositas del desarrollo de videojuegos que no son tan habituales de descubrir por ahí.
Pues como sea todo como este primer programa, yo creo que vamos a salir guapos en la foto.
Ya verás cómo sí.
Pues vamos a ello.
Vamos al lío. Bueno, pues hoy hemos traído, como primer invitado de la segunda temporada, hemos traído a Mauricio García, un chico que ahora mismo está de moda porque acaba de completar con éxito un Kickstarter para el juego Blasphemous, del cual nos hablará después detenidamente. Y bueno, vamos a ver que nos cuente hoy un poco su historia de cómo ha llegado a ser desarrollador de videojuegos y cómo ha llegado hasta el momento actual, hasta hacer un juego en el que, bueno, parece que es un desarrollo bastante prometedor, lo que le espera. ¿Qué tal, Mauri?
Muy buenas. Muchas gracias a los dos por haberme invitado. Y estoy deseando de contaros mis batallitas cual jubilado.
Ay, ay, ay. Me gusta que tengas ganas de contarnos las historitas. Oye, pues voy a empezar con una pregunta bastante facilona. ¿A qué estás jugando ahora? Si es que estás jugando algo.
Pues el último, acabo de empezar, de Escapist 2. Uh-huh. Me lo regalaron, que fue mi cumple el otro día, me lo regalaron y he jugado el tutorial solo. Y luego he jugado al DLC del Uncharted 4.
Ajá.
Y antes de ese, el que más me ha flipado prácticamente este año, que ha sido Hellblade.
Es Hellblade, ¿no? Yo no lo he llegado a probar. La verdad que todo el mundo está hablando de él.
Pruébalo porque eso es...
Porque además la escena indie está bastante pendiente, porque parece que es un antes y un después.
Doble indie.
Han arriesgado bastante, sí. De esto de AA, ¿no? Indie
sí,
AA.
Un doble A.
Un doble A. Bueno, Mauri, pues ahora que nos has contado un poquito a lo que estás jugando ahí, voy a empezar con una preguntita que nos vamos a remontar un poco a tus orígenes, ¿no? Esta pregunta siempre me gusta hacerla cuando hay gente que está trabajando en el tema de videojuegos, que siempre hay como un inicio. Y normalmente, como es una profesión bastante actual, los inicios nunca fueron los videojuegos, ¿no? Entonces, he visto por ahí que estuviste 5 añitos en Sadiel, ¿no?
Estuve, sí, mi primera experiencia profesional como programador fue en consultoría con Sadiel. Yo estudié un ciclo formativo y en aquella época estaba todo orientado a encontrar un trabajo en consultoría luego, sobre todo si sacabas buenas notas. Y ahí estuve unos cuantos de años, hice mis primeros pinitos como programador profesional, pero como programador amateur. Uh-huh. Empecé en el instituto.
¿Y tú tenías claro lo que querías hacer? ¿O sea, aquello fue un accidente o no te importaba empezar por ahí?
Yo empecé, como te decía, empecé en el instituto.
Vale.
Y yo todas las tardes las dedicaba a programar de forma recreacional, es uh-huh. decir, hacer todo lo que se me pasaba por la cabeza con mi amigo, gran amigo Abel Belloso. Y echábamos todas las tardes en eso. De hecho, éramos muy malos estudiantes y nos daban por todos lados porque es que no hacíamos ni el huevo, solo programábamos y hacíamos experimentitos ahí y tal. Lo que pasa es que en un momento dado, pues llega tu madre con la zapatilla en mano, claro, y te dice, vas a estudiar y punto. Y entonces ya se reorienta tu vida a una cosa un poco más ortodoxa,
uh-huh,
y acabas haciendo el módulo y haciendo tu consultoría y tal. Y luego la verdad es que me resultó no complicado, sino tuve que hacer un pequeño esfuerzo para reorientar mi carrera a la programación que realmente me gustaba.
Eso es lo que te quería... Esa era mi siguiente pregunta, era cómo escapaste. Porque parece que no, cuando empieza uno a currar una consultoría, además después de 5 años, uno empieza a estar cómodo, se supone que el salario ya tenía que empezar a aumentar. Entonces uno empieza a estar en una posición de confort en la que dice, oye, ¿salgo de esto y me lío la manta a la cabeza y empiezo otra vez de cero? ¿Cómo escapaste de ahí?
¿Hice alguna clínica de desintoxicación?
Pues fue algo así. Los primeros años estuvieron bastante guay porque venía... Solo había hecho cosas pequeñas, experimentitos y cosas guay, ¿no? Que a mí me gustaba programar y hacía mis tonterías y tal. Me lo pasaba bien y punto, pero evidentemente así no aprendes. Hay muchas cosas que no aprendes y uh-huh, no, hasta que no llegas al mundo profesional no las aprendes. entre ellas, por ejemplo, pues a trabajar en equipo y cosas claro. así. Y los primeros años estuvieron bastante guay. Los tres primeros años me dediqué a aprender toda esa parte, a construirme una carrera como developer.net y tal, porque acababa de salir las tecnologías.net en ese momento. Y todo era bonito y excitante, hasta que llegó un momento en el que te toqué techo y es un poco, a lo mejor, pegotero decirlo así, pero estaba un poco sobrepreparado para...
Vamos, sentiste que dejaste de aprender, o sea, los retos se acabaron y entonces dijiste, ¿qué hago aquí, no?
Y en ese momento empecé a decir, me aburro, y mientras más te aburría, pues más te peores proyectos te daban, y al final también el mundo de la consultoría, en una consultora grande, que en aquella época era un poco así como semifuncionariado, ¿no? Porque había gente ahí, unos dinosaurios que no veía cómo eran. Había mucha gente rebotada, que no le gustaba realmente, no tenía una pasión por
lo que estaban haciendo, ¿no?
Por ser programador, ¿no? Claro. Entonces tú estabas en un ambiente que no era del todo ideal, ¿no? Y era como que yo aquí no pinto nada y me planteé, pues, que a mí me gustaba mucho, o sea, me gustaba el momento ese de disfruto con mi trabajo. Lo había perdido y quería recuperarlo. Entonces decidí que tenía que salir de ahí y retomar lo que siempre había querido hacer cuando era adolescente y estaba en el instituto, que era la programación de juegos y de cosas gráficas y de cosas molonas en el fondo.
Y por curiosidad, ¿con qué empezaste a programar juegos de pequeño en el instituto?
Pues empecé con BASIC de MSX. Luego ya en la época de PC me pasé a Pascal. Luego Pascal con ensamblador. Y luego C++.
Qué bien, qué bonito todo.
Vieja escuela, a mí esto ya me pilla un poco de las nuevas generaciones.
Sí, además tenemos muchos paralelismos ahí.
Tú ahí sabrás más que yo entonces.
Sí, sí.
Oye, ¿y hubo algún momento así clave en el que te sientas con tu familia y dices que voy a dejar el trabajo, que me voy?
No, bueno, ya yo después de X años en Sadiel ya tenía yo mi sueldo, ya estaba independizado, ya no...
Vale, no tenías que dar tantas explicaciones, claro.
Mi familia siempre me había apoyado, ¿sabes? Lo que pasa es que en esa época el trabajar de desarrollador de videojuegos era una cosa de prácticamente inexistente, ¿vale? Estaban dos o tres gentes por ahí sueltas en Piro Studio y poco más. Y incluso para mí, yo era el primero que no creía que eso era una carrera viable porque no conocía a nadie que se dedicara a eso.
Claro.
Entonces, como que no lo ves, esto no es serio. ¿Cómo voy a hacer, voy a dedicarme a esto si esto no existe, ¿no? Sabes que alguien tiene que estar haciendo los juegos que juegas, pero no haces la conexión porque eres un chavalito y no haces la conexión mental de que si alguien los hace, igual ese alguien podría ser tú. Si
se pone.
Pero ahora ya evidentemente eso es muy diferente. Tú ahora mismo todo el mundo sabe que el desarrollo de videojuegos es una profesión seria, ¿verdad que sí?
Además que sí. Oye, y bueno, ya un poco has comentado, ¿no?, que te empezaste a interesar por las tecnologías.net, ¿no? Supongo que esto implica un poco por qué tu siguiente paso con los videojuegos fue XNA, ¿no?
Bueno, fue XNA porque era una cosa bastante chula en aquel momento. La alternativa era trabajar en C++ con las APIs Apelanga y algún que otro motorcillo tipo Ogre y tal, que eran APIs, ¿no? No son toolsets como Unity o
Unreal.
Son APIs y son muy duras. Entonces, había cogido bastante amor por fechar cuando trabajaba con esto en consultoría. Y la verdad es que me encontraba bastante cómodo con fechar y apareció la tecnología.net en un momento también clave en el que andábamos buscando qué tipo de proyecto hacer, ¿no? Porque sí que es verdad que en nuestra primera época como desarrolladores amateur nos flipábamos un montón y al final cancelábamos los proyectos antes de tirar prácticamente la primera línea, ¿no? Porque estábamos intentando simplemente quedando en mi casa y haciendo debates sobre lo que íbamos a hacer. Estaba todo en el aire, no hacían nada, ¿no? Y salió XNA, me moló bastante y además sacaron un concurso que se llamaba Dream Will Play, que tenía ya como una fecha límite. O sea, una fecha en la que tenías que entregar.
Eso ayudó, supongo, entonces a decir...
Y eso ayudó a decir, oye, que de aquí a 4 meses hay que hacer algo a presentarlo a este concurso. Lo planteamos así en el grupo de desarrollo. Y esa fue un poco la clave, porque es el ver que tienes una fecha límite y que es muy corta, fue una hostia tan grande para todo el equipo que decidimos destruir, o sea, acotar tanto el alcance que al final acabamos haciendo un juego de futbolín que no tenía ni animaciones,
claro,
ni diseño de niveles, ni narrativa, ni leches en vinagre. O sea, unos palos que giran y un poquito de física. Y ese fue el primer videojuego que terminamos.
¿Y lo conseguisteis entonces? ¿Lo publicaste?
Sí, sí, lo terminamos. Era horrible, por supuesto.
¿Se jugaba con pad o con...?
Se jugaba con gamepad porque era para Xbox 360. Y era súper horrible y súper injugable.
Pero oye,
pero
un juego,
funcionaba.
Y un juego publicado, que muchas veces aquí insistimos que es lo importante, darse ese primer paso, dejarse de las reuniones de cerveza, de hablar de lo que mola hacer un juego, hablar del guión y hablar de las cosas chulas, sí, y ponerse manos a la obra.
Sí, además, aquí me recuerda una cosa. Bueno, ¿te acuerdas aquel evento que organizamos, el Fuck Up Games, que hicimos hace unos cuantos, sí, meses? En el que pues intentábamos desmitificar eso de los proyectos van bien, ¿no? Y contar historias de fracaso, ¿no? Y invitamos a unos chavales, a los chavales a que quisieran, pues a contar un poco qué es lo que querían construir para intentar ponerle, darle una dosis de realismo, ¿no? Y nos decían, hemos montado un equipo de un montón de personas y estamos de acuerdo en que queremos que sea, mi resumen era, estamos de acuerdo en que queremos que sea divertido, ¿no? Dice, sí, sí, todo el mundo en la cabeza quiere que sea divertido, ¿no? Pero no sois capaces de articularlo en cuáles son los elementos de juego que van a hacer que eso sea divertido, ¿no?
Y entonces aquí también tenemos el típico, que sea como el Fallout, pero mejor.
Sí, claro.
Otro clásico.
Sí, pues me encanta el Fallout, pero hay un par de cositas que no, entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a cambiar esas dos cositas y ya voy. Pero es que tú no eres el público en general, tú eres tú, ¿no? Entonces, sin estudio de mercado, sin un poco de conocimiento, ¿no? Y si nos vamos a los juegos retro, ¿no? Es decir, tú ahora te pones a jugar un juego de los años 80 y sigue siendo divertido. Más allá de los gráficos horrorosos, ¿no?
Porque tiene la esencia, ¿no? Al final, cuando no había recursos tecnológicos, te centras en lo mínimo y trabajas sobre ese mínimo y, bueno, pues se conseguían esas cositas.
El sensible soccer, no sé si os acordáis, hombre, ya que has dicho el futbolín. Eso era acción pura y dura, no era fútbol, eso era otra cosa, ¿no?
Pero, una maravilla pura.
Maravilla, maravilla. Y ahí, además, es que mira que hicieron versiones y versiones y todo lo que se atrevieron a hacer, porque era una vista cenital, todo lo que se atrevieron a hacer era un poquito girar la vista para que se les viera un poco más así como en ángulo en 3D, para que pareciera aquello... Pero no, aquello tenía que verse de arriba, si no, no era sensible eso.
Y además con 4 píxeles por muñeco.
Sí, cuidado. Que movían los brazos...
Que era un píxel arriba, sí, o un píxel abajo.
Pero seguro que los recordáis mejor, ¿verdad? Que con 4 píxeles.
Con 4 píxeles tenía el cuello de Fernando Alonso.
Bueno, a todo esto no hemos dicho el nombre, ¿no? De este grupo que estabais de saber. Que estaba dando forma, ¿no? A estos juegos en XGN. Nivel 21, ¿no?
Nivel 21, si no me equivoco. Sí.
¿Y cuántos erais, más o menos?
Pues... Es difícil decirlo, porque era un grupo orgánico en el que entraba y salía gente. Entraba mucha gente, un poco simplemente por el que la idea romántica de «Oh, quiero hacer videojuegos». Pero al mismo tiempo también salía un montón de gente, porque luego se veía que realmente era un esfuerzo brutal hacer cualquier desarrollo amateur en la, llega, o sea, tienes tu trabajo, sales de ese trabajo y sigues en casa unas cuantas horas más todos los días para que salga algo adelante, pues hay que decir que no a muchas otras cosas.
Claro.
Implica una capacidad de ser constante y de ser cansino, que es la palabra que a mí me gusta usar, cansinear por un tubo.
No, importantísimo este consejo, sí, realmente, sí, hay que ser muy cansino.
Entonces, ¿qué pasa? Que había gente que pues en ese proceso se daba cuenta de que esas otras cosas que tenía en su vida pues no estaba dispuesto un poco a sacrificarlas, entonces eso no era para todo el mundo.
No, supongo que para ti sería como un primer filtro, ¿no? Porque habría gente que se iría quedando y gente que llegaba, hacía algo y se marchaba, ¿no? Supongo, sí, que aquella época fue importante para empezar a conocer gente y ver con qué tipo de gente podrías formar una empresa en un futuro, digo yo.
Hombre, yo en aquel momento no lo veía así. Yo simplemente era como, me cago en la muerto que no te has dicho que iba a hacer esto y no lo has hecho.
Pero el que lo hacía, ese
claro,
sí que...
Yo como era el más cansino y lo hacía todo, pues veía que había gente que no lo hacía, pero... Tampoco, luego, claro, esa experiencia supongo que a ellos les serviría pues para ver que su vida tenía que ir por otro lado.
Claro.
Que se había dejado enamorar por ese concepto de hacer videojuegos, pero que en verdad no era lo que le molaba de verdad.
Y es que eso me recuerda mucho a muchas historias que ahora el emprendimiento está de moda, ¿no? Hay muchos colegas que se juntan, vamos a montar algo. Antes era vamos a montar un bar. Se quedaba en la borrachera, ¿no? Pero ahora es vamos a montar algo, lo montamos. Y eso, el tener distintos niveles de compromiso con la idea, es lo que realmente acaba destruyendo a esos proyectos, ¿no? Es que uno eche un rato, que te parezca bien la idea, pero luego el remangarte todos los días no sea tan sexy, ¿no?
Tener que hacer cosas que no siempre te apetece, porque todo el mundo siempre empieza por lo que le mola. Claro, y cuando se acaba esa parte, ¿ahora qué pasa?
O por el menú.
O por el menú, qué clásico.
Pues sí, pues sí. Vamos a seguir.
Y bueno, aquí yo creo que vendría bien, ¿no?, meter una preguntita que tenemos aquí del público.
Sí, es verdad, porque...
porque en esta época de nivel 21 y XNA yo creo que procede.
Sí, para eso vamos a escuchar a Jorge Cantón, que es de Plain Concept, antiguo invitado de este... bueno, de la tecnología.
La tecnología, ¿vale?
Y que nos ha mandado una audio pregunta que vamos a poner.
Cuéntanos un poco qué tal fue la época en la que estuviste trabajando y desarrollando DemoEssence. Cuéntanos un poco cuál fue la locura más grande que viste o desarrollaste en esa época. Y si hay algunos de los conceptos que aprendiste durante el desarrollo de ello que hoy día te sigan siendo útiles.
Bueno, un saludo para mi compañero Cantón, a quien quiero mucho y con quien he compartido muchos momentos freaky wise aquí en Sevilla. Pues nosotros empezamos en esa época amateur, antes de podernos llamar a nosotros mismos desarrolladores de videojuegos, cuando estábamos aprendiendo, buscando un poco ese concepto de limitar el alcance de lo que hacíamos, porque sí que teníamos un problema de fliparnos, ¿sabes? De decir, vamos a hacer tal cosa y 6 meses después no habíamos hecho una puta mierda. Pues probamos el rollo de la DemoEssence, que era algo que había hecho yo cuando era adolescente. Y eso está muy guay porque tú trabajas contra una fecha, que es la fecha de la party. Uh-huh. El día ese en el que se reúnen todos los frikis con sus ordenadores en un polideportivo o algo similar, y tú llevas tu trabajo y lo proyectas allí para todo el mundo, y todo el mundo pues bebe cerveza, se lo pasa bien y se vota cuál es el que más ha molado. Entonces, obviamente tienes que tener algo para presentar ese día, ¿no? Si no, pues no mola tanto. Y obviamente son como experimentos con gaseosa, ¿no? Tienen el mismo alcance de un videojuego. Se usa exactamente las mismas técnicas, porque es como hacer un videoclip en tiempo real con la misma tecnología de videojuegos. Mm. Intervienen artistas, músicos y programadores. Y es juntar todo eso, hacer algo guay de 2 o 3 minutos. Eso sí, no son interactivas. Mm. Y la verdad es que fue muy útil, porque por un lado aprendimos a trabajar con cierta metodología, con plazos, y aprendimos y conocimos gente estupenda, ¿no? Gente que luego ha sido top de lo top en temas de tecnología para videojuegos. Y la verdad es que nos hemos pasado muy bien. Cosas locas que hice en aquella época, por ejemplo, fue hacer mi propio motor y herramienta y toolset para montar la demo, que era horrible, y Enrique Colinet la sufrió.
En sus carnes, ¿no?
En sus carnes, porque aquello tenía los ejes para donde no era, tenía la I para abajo, la Z para la... Era una puta locura. Y algo que aprendí y que me haya servido hoy en día es a disfrutar con lo que se hace. Porque uh-huh. todo aquello se hacía porque molaba y punto. Y eso yo creo que es algo que sigue estando con nosotros hoy en día, que nosotros estamos trabajando en cosas porque nos mola eso que estamos haciendo y ese proyecto. Si no nos molara, estaríamos haciendo otro que nos molara más.
Claro,
es lo principal.
Yo la verdad que la DemoEssence me parece una de las mejores formas de empezar esto, y además que son de esas cosas que parecía que estaban muertas, ¿no? Pero cuando la abandonas, porque en la infancia pues había proyectos de limitados a 64K, ¿no? Que era, te obligaba a exprimir la máquina y la gente comprimía varias veces y descomprimía en memoria, y claro, 64K mete imágenes, efectos, de todo, ¿no? El código, era una barbaridad. Y me parece un ejercicio didáctico brutal. Además que, bueno, que los efectos visuales son un poco lisérgicos, ¿no? Eso sí. Yo no, nunca me veía capaz de tener esa creatividad de decir, vale, puedo hacerlo, pero ¿qué es lo que hago? ¿No?
Y muchas veces pensaba que deberían ser sin querer muchos de ellos. Yo metí estas ecuaciones aquí, eso. A ver qué hace el shader. ¡Anda!
Me ha salido guapo. Por accidente. Sí. La DemoEssence tipo penicilina, descubriendo sí. La penicilina, ¿no? Pues eso, pondremos a lo mejor algún vídeo en los enlaces del programa para que le echéis un vistazo a la democena actual y veáis incluso alguna cosa exótica del Astra CPC. ¿Sí? Sí, de cómo mostrar mil y pico colores en Astra CPC.
Vale. Ojo, cuidado, que el año pasado en el Retro Sevilla vi a unos chicos de aquí de Sevilla que se llaman Batman Group, que son,
esos son.
Democena, hacen democene de retro. Y este año estaban presentando un remake del juego Pinball Fantasies en Astra en CPC que iba a 60 frames por segundo en un Astra en CPC. Un scrollaco ahí a 60 frames por segundo en un Astra CPC.
Pues
eso no era posible.
Y 1024 colores y sí, cosas así.
Madre
pues los vamos a tener que traer,
Tomamos nota. Bueno, y por terminar aquí un poquito, porque estas demos también las hacías, ¿no? Estabas diciendo que el toolset lo estabas desarrollando sobre XNA, ¿no?
No, eso fue previo a XNA. Ah, eso estaba hecho con ogre.net, creo.
Ah, vale. Yo te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te moló de esta tecnología, en este caso de XNA?
Bueno, XNA me gustó que estaba pensada para acechar y que tenía una API muy homogénea, porque estaba hecha desde cero en relativamente poco tiempo y no era una sucesión de parche tras parche, claro, como le pasaba a OpenGL, que era un poco desastrillo, incluso la propia DirectX. Entonces tenían mucha experiencia con DirectX y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, una API de DirectX desde cero, pero en C#, y lo hacemos bien
limpita
de primeras. Y tú como programador pues lo agradecías un montón, que todas las propiedades estaban donde yo mismo lo hubiera puesto y estaba todo muy claro, y eso hacía que se aprendía muy rápido y la verdad es que, y sobre todo la sensación esa, que para mí fue la primera vez de yo poder compilar un cacharro y ejecutarlo en mi consola de mi salón.
Claro, es verdad que ahí Microsoft sí que se sacó unas en la manga,
que era utilizar tu consola de, o sea, tu kit de consumo comprado en el Carrefour, era también el kit de desarrollo.
Sí.
Eso fue un puntazo.
Sí, por la manera, la época de la PlayStation 2, que yo tenía una de desarrollo, tenías que comprarte un kit.
Eso era
una historia aparte.
Y además que lo controlaban siempre bastante la distribución de los kits, no era sencillo conseguir un kit de desarrollo.
Sí, yo tuve que hacer cosas muy ilegales, sí.
Bueno, Mauri, y después de esta etapa de Moecen, de intentar publicar un juego con XNA, que lo publicaste para este concurso, ¿cómo terminas en Madrid, en Piro Studio?
Pues en Piro Studio entró mi compañero Enrique Colinet, que ahora hoy en día pues trabajamos otra vez juntos en Blasphemous. En aquel momento, pues él tenía una experiencia muchísimo mayor que nosotros, sobre todo en el sentido de que la suya estaba muy bien orientada al diseño de nivel, que era lo que siempre le gustaba. Y él, claro, se había dedicado a hacer mods y niveles para Half-Life y para Counter-Strike y ese tipo de cosas. Entonces él tenía un portfolio, nosotros todavía no. Entonces él accedió primero a ese puesto en Piro Studio. Y una vez estando allí, pues se quedó un puesto de programador vacante y entonces él pensó en mí y me avisó. Tiro de colega. Le dieron 300 euros por recomendarme o lo que sea.
Ah, mira qué guay.
Al final todos ganamos. Y allí que me fui, para Madrid. Estuve un añito y medio trabajando en Piro y la verdad es que fue una experiencia brutal. Porque estaba rodeado de unos maquinones, unos programadores que eran brutales.
Allí estuviste trabajando con Unreal, ¿no? Si no me equivoco.
Allí trabajábamos con Unreal 3 en un videojuego que se llamaba Cops, que se acabó cancelando, que no salió.
Sí, Enrique ya estuvo por aquí y de hecho nos estuvo contando un poco qué es lo que pasó con ese proyecto, cosas que no fueron bien y por qué bajo su punto de vista se canceló. Lo que pasa es que su punto de vista era más del punto de vista de un diseñador de juegos, ¿no? ¿Qué punto de vista podrías aportar tú como programador? ¿Se estaba el mismo ambiente de Apocalipsis en aquel desarrollo o en tu caso la cosa estaba más tranquila?
Yo creo que a nivel técnico la parte de programación estaba saliendo para adelante bastante de puta madre, pero luego el juego parecía que le faltaba algo y sin duda yo creo que el problema era que no que no se diferenciaba lo suficiente de otros triple A. Es que estábamos en la época de Unreal. Unreal era el rey absoluto de los motores. Y es la verdad es que, bueno, con razón. Pero al final tenía la contrapartida de que todos los juegos eran muy parecidos. Estaban cortados con la misma tijera. Era una especie de guía software modificado. Y entonces costaba trabajo hacer algo que se diferenciara, que tuviera su carácter. Y no se consiguió eso. Y también yo creo que a nivel de negocio, la gente de Piro estaba intentando cargarle al publisher, a un potencial publisher. O sea, estaban buscando publisher y estaban intentando cargarle a ese publisher los X años que llevaba ya el proyecto. Claro. Después de que haber cambiado no sé cuántas veces de motor y de tal. Y como que...
Claro, que yo no iba ni para adelante ni para atrás, básicamente.
Era interesante lo que estábamos haciendo, pero no estaba muy bien gestionado. A nivel de negocio no estaba muy bien gestionado el asunto.
¿De qué te encargaste tú exactamente en el tiempo que estuviste allí?
Yo me encargué del sistema de salud del jugador, que no era la típica barra de vida, era un concepto abstracto que era la suerte que tenía el tío. Y luego hice un sistema de diálogo, de conversaciones, como el de Mass Effect.
Qué bueno. Con decisiones, ¿no? O buenas, malas, neutrales.
Y sobre todo todas las herramientas necesarias para montar la parte narrativa y para decir, vale, pues esta frase la dices con este plano, la siguiente le contesta con este otro plano, ahora americano, ahora no sé qué.
Pequeño inciso aquí para dar un consejo a los oyentes que estén desarrollando videojuegos o que quieran desarrollar videojuegos: siempre que penséis en una característica para vuestro videojuego, pensad en las herramientas que vais a necesitar para usar esa característica. Es muy fácil pensar en meter un sistema de diálogo de tipo Mass Effect, pero quizás meter todos los diálogos en todos los idiomas y que eso sea manejable por una persona que va a trabajar ahí, importante, que va a hacer cambios ahí, porque no es lo mismo hacerlo de primera que después, una vez que lo tienes todo montado, tener que editar algo. Pensar siempre en ese trabajo extra, ¿no? que lleva consigo una característica, que muchas veces se olvida.
El trabajo de los programadores normalmente es 50% hacer características y 50% hacer herramientas que permitan a los diseñadores explotar esas características y convertirlas en horas de juego. Es eso.
Qué buen resumen.
Sí, típico inciso didáctico que nos gusta tanto.
Sí, le pondremos en negrita el audio.
Bueno, pues después de... Bueno, ese añito termina, ¿a ti te dicen que te quedas sin trabajo o tú te pidas por tu cuenta o cómo fue aquello?
A mí me dijeron que que se cancelaba el proyecto y nos íbamos los que quedábamos a la calle. Y además me lo dijeron de una forma un tanto curiosa, porque yo me cogí un día de vacaciones antes, fue en Navidad, para darle un toque más dickensiano. y yo me tenía un AVE el jueves o algo así. Y entonces fui a Recursos Humanos y dije, oye, que mañana no voy a estar. Pero vamos, que tú me guiñas el ojo y ya está. Yo vengo mañana y que sea lo que Dios sea. Y entonces me dijeron, no, vete. Y cuando llegué a mi casa, el viernes por la tarde, había llegado ya el burofax.
¿El señor Finiquito?
El burofax diciéndome, tienes que estar en Madrid el lunes para tu despido.
Oh.
Y yo, ¿en serio?
Te hicieron la jugada.
Seriously. Pero bueno, supongo que cuando tienes que despedir a un grupo de personas, pues tienes que tener no sé cuántas consideraciones legales y hacer ese tipo de mamoneos. Sí. Yo no lo hubiera hecho.
También muchas veces, pero que bueno, al final una empresa grande, y igual que nosotros cometemos errores, pues a nivel administrativo muchas veces pasa.
Sí.
Que se les escapa algo y se crean esas situaciones raras.
Sí, además que cuando las cosas se hacen en bloque, digamos que la sensibilidad ya se pierde.
¿Y cómo te lo tomaste? ¿Fue un alivio? ¿Fue un bajón? ¿Y cómo fue ese punto de transición de, vale, me he quedado sin trabajo, ¿y ahora qué hago?
Pues no sé, la verdad. No recuerdo que fuera demasiado traumático. Un poco se veía venir. Por eso yo pregunté el día de antes.
Claro, ya te olvidas el ambiente.
Sí, el ambiente estaba bastante chungo. Pero yo no recuerdo que tardara mucho en verlo como, tengo paro, tengo ganas de hacer más cosas, let's do it. No tuve que pasar un duelo muy grande, ¿no?
Y ya por acabar con esta etapa, si pudieras decirme una única cosa como destacable en algo que aprendiste, ¿qué sería?
Pues no lo sé. aprendí a programar bien de mis compañeros, ¿no? Gente que hoy en día está distribuida por toda la industria mundial. Uh-huh. Y todos están haciendo cosas brutales.
Realmente pasaste de ser una persona que hacía la mayoría de las cosas, ¿no? A de repente trabajar con compañeros que tenían incluso más experiencia que tú, ¿no?
No, tenían muchísima más.
Claro, vamos, entonces empezaste a aprender.
Entré de limpiadora prácticamente, o sea, uh-huh. Junior de los juniors. Y la verdad es que aprendí muchísimo de ellos.
Guay.
Sí, también aprendí. Teníamos dos jefes, dos lead programmers, y aprendí de uno cómo había que hacer las cosas y del otro aprendí cómo no había que hacerlas.
Vale.
Entonces eso también fue una formación un poco que luego me ayudaría en el futuro cuando monté The Game Kitchen y me tocó a mí tirar un poco de ese carro.
Bueno, pues tú ya lo has dicho, ¿no? Lo siguiente fue The Game Kitchen.
Exacto.
En 2010, ¿no? Si no me equivoco.
En 2010 empezó la empresa, pero antes ya en 2008, 2007, 2008... De 2008 a 2010 estuvimos 2 años trabajando en un proyecto amateur que se llamaba Rotoroscope,
uh-huh.
con algunos compañeros de Piro Studios, que nos juntamos, porque estábamos muy cómodos trabajando juntos los programadores, ya como te decía antes, y nos juntamos para hacer algo. Reclutamos a un chico diseñador que se llama Emilio, que lo conocimos aquí en Sevilla en un encuentro de desarrollo así,
uh-huh.
y él tenía una idea de juego de puzzle. Y entonces lo absorbimos a él y a su idea. Y dijimos, oye, tu idea hay que desarrollarla más allá de lo que la has desarrollado tú.
Uh-huh.
Nos ha molado, pero vamos a hacerlo ya en plan pepino. Y entonces montamos ese proyecto, que lo desarrollamos así en plan amateur, también con XNA.
Uh-huh.
Y luego lo presentamos al mismo concurso ese que presentamos el Football League, que se llamaba Dream Will Play. Y ahí ya sí que pillamos cacho. Ahí quedamos en segundo puesto.
Ah, mira.
Además ya era la tercera o cuarta edición y había como 1000 y pico de proyectos que se presentaron y la verdad es que la currada que nos pegamos pues fue monumental.
O sea que sí que fue quizás como el reconocimiento a un progreso, ¿no? Realmente, claro. Desde cuando empezaste. Allá, mira, aquí tienes un juego en XNA con gente con experiencia que se ha llevado un segundo premio.
Ese ya sí se publicó luego en Xbox Live Indie uh-huh. Games. Y lo que pasa es que no fue un éxito comercial, evidentemente, porque esa plataforma era claro. No monetizaba ni para atrás. Y también el juego, la verdad, es que no lo habíamos desarrollado teniendo en cuenta parámetros comerciales. Simplemente estábamos haciendo un juego ahí en nuestra bola, que salió mejor de lo esperado. Pero la verdad es que lo que es vender no vendió. Pero bueno, ya más o menos nos dio la validación y el subidón necesario para decir, venga, a montar la empresa.
Oye, ¿nunca habéis pensado sacarlo en móvil? Te lo digo porque como juego de puzzles.
Sí, la verdad es que en su momento lo consideramos, uh-huh. pero estábamos un poco cansados de haber trabajado en eso tanto tiempo y no dejaba de ser un juego indie. Aunque la jugabilidad es apta para móvil, no era un juego con monetización móvil. Era uh-huh. un juego, una experiencia premium y entonces como que no le vimos aquello que iba a cuajar del todo tampoco ahí. Y al final pues tiramos por otra
de momento,
por otro
descartado,
proyecto,
¿no? Entonces.
De momento.
Y bueno, aquí yo también te quería hacer la pregunta cuando fundas The Game Kitchen, porque todo el mundo ahora cuando hablamos de indie, pues todo el mundo tenemos como una imagen muy clara, ¿no? De qué es, de qué tipo de juego y pero cuando tú empezaste realmente era nuevo, o sea, el movimiento indie, yo estuve investigando un poco las fechas. Y, por ejemplo, Super Meat Boy creo que se publicó en el 2010, que es prácticamente cuando tú estás fundando esta empresa con la idea. Entonces yo creo que quizás podría ser de los primeros, si no el primero, de los estudios indie en España, ¿no? Por lo menos que se autodenominaran de esa manera.
Bueno, en aquella época tampoco lo teníamos, o sea, empezamos como consultoría realmente, porque necesitábamos todavía aprender bastante.
Uh-huh.
Y no teníamos claro cuál iba a ser el siguiente proyecto y cómo mantener la empresa a flote.
O sea, que esa etiqueta en sí no existía, ¿no?
Esa etiqueta llegaría después, sí. Al principio, de hecho, nuestro eslogan era algo así como videojuegos a medida o cualquier mierda de esa. Y de hecho, los primeros 2 o 3 años fueron eso, proyectos hechos por encargo. juegos publicitarios, juegos educativos, que también nos dio la oportunidad de hacer alguna que otra cosa bastante chula. Y bueno, pues nos daba un rédito económico inmediato que hacía uh-huh. que todo fuera... que se sostuviera un poco, ¿no?
¿Con cuántas personas en aquel momento, cuando empezáis a coger trabajos por encargo, cuántas personas tenía la empresa?
Yo creo que éramos 5 o 6.
¿5 o 6 personas? ¿Vivíais bien o la cosa estaba complicada?
No, bien no. Estaba ahí poco, siempre justito. No estaba nada bien. Estaba más bien regular. Pero sí que era más o menos sostenible. Después, con el tema de la crisis económica, todo lo que era la línea de encargos y demás, fue yendo cada vez a menos, porque sí que es verdad que un cierto porcentaje de lo que hacíamos dependía de que nos contrataran asociaciones y tal, porque el tema de juego educativo y juego claro. accesible, que es donde nos centramos un poco, pues dependía de esa asociación que de repente saca una subvención o saca tal. Y eso pues fue a menos. Y por un lado vimos que nos íbamos, que eso ya nos iba, y por otro lado lo vimos con la oportunidad de empezar a intentar hacer nuestros propios productos indie, que era lo que siempre creíamos, ¿no? Pero no habíamos visto manera todavía de hacerlo.
Con lo que sabes ahora, si volvieras a estar así, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado en el momento que decides fundar The Game Kitchen? ¿Qué consejo le daría al Mauri del pasado, el Mauri del presente?
Pues necesitas alguien que haga de CEO. Sería el consejo, porque todos en la empresa teníamos o bien un perfil técnico, éramos uh-huh. programadores, o bien un perfil artístico diseñador. Somos gente que se había reunido en torno a una premisa muy simple, que es queremos hacer juego porque somos frikis y sabemos cómo hacerlos.
Pero todos eran desarrolladores.
Pero eso, no había nadie que estuviera vigilando una visión de negocio. Mm. Para nosotros la visión de todo de negocio era simplemente era una cosa secundaria que se malhacía porque yo lo que quiero es estar programando, que es lo que me gusta. Entonces, en ese momento, lo que me hubiera venido bien es tener alguien al mismo nivel que nosotros, igual de motivado que nosotros, pero que su campo de experiencia fuera la producción, el marketing y las relaciones de negocio.
Eso es bastante veces complejo, para empezar a darse cuenta, sí. Y en segundo lugar, encontrar la persona adecuada. Porque o bien es alguien que tiene que dejar de hacer lo que le mola, porque claro, si yo soy desarrollador y me tengo que enfrentar a esa papeleta de cosas de negocio y tal... Para empezar, no sabes muy bien lo que tienes que hacer. Te tienes que enfrentar a algo que no te gusta. Y piensas que a veces que estás, puedes llegar a pensar que estás perdiendo el tiempo. Porque en plan, podría estar aquí echando una mano o ayudando a mis colegas aquí a desarrollar esto, que está un poco atascado. Y sin embargo, tienes que estar, pues...
Estás describiendo a pie juntillas lo que ha sido para mí 2016. Vale. Vivir toda esa experiencia. Y llegar a mi casa y decir, ¿he perdido todo el día? Que es como, si no has tirado una línea de código, es que no has hecho nada.
Efectivamente. Es que tu trabajo es tirar líneas de código.
Y punto, ¿sabes?
Sí, entonces... sí. Y aquí hemos hecho un salto del tiempo importante.
Es que también, volviendo un poco a la dicotomía de encontrar la persona adecuada, por otro lado, si tú dices, bueno, pues pillo a alguien que no sea un desarrollador, claro, tienes que encontrar a alguien que sea de confianza, que al final cuando tú te juntas con desarrolladores, pues como que tienes algo en común y hay una camaradería, porque son gente que está como a tu nivel, por así decirlo. Pero pillar a un tío de nivel de empresa que se haga cargo de la empresa sin llegar a entender de verdad cómo funcionan las cosas, que muchas veces el riesgo que se comete, que sí. Pones a alguien que no sabe realmente cómo van las cosas, lo típico. Bueno, ¿y esto para cuándo está? Necesito para mañana una demo. Pero espérate, ¿cómo que para mañana una demo? Tonterías de estas que hace alguien que no sabe cómo funciona.
Claro, claro. Yo creo que la clave del asunto es que si tú estás empezando a montar porque te gusta desarrollar, y vas a dar tus primeros pasos en el mundo indie, vas a jams, estás aprendiendo a programar o a modelar o diseño de juegos, búscate a alguien que también esté aprendiendo y vaya aprendiendo a tu vera, a la verita tuya,
claro.
Y haga todo ese recorrido de aprender igual que tú. ¿Vale? Uh-huh. Porque también a mí me parece un poco preocupante el traer a una persona de rol de negocio a una producción indie con el paradigma clásico de relación vertical, la de, oye, yo es que como vengo claro. a producirte,
soy el que manda.
Exactamente.
Que me estás con Tainer. Ni mi hijita.
Sí, además el shock cultural, porque claro, vosotros ya tenéis un proyecto, o bueno, empezáis a definir proyectos con ideas que seguramente habréis barruntado pues, en con una comida, en reuniones, que se va construyendo poco a poco lo que es el proyecto, claro, y vais tirando para adelante. Si ahora entra alguien de fuera que desconoce todo ese bagaje y la implicación que a veces tienen algunas características de dentro de un juego. Yo recuerdo a Pablo Toledo, antiguo compañero mío y programador jefe de Comandos, ¿vale?, que en Comandos no iba a haber sangre. Y él presumía de que él se había emperrado en que aquello tenía que tener sangre, ¿no? Entonces, claro, son
decisiones,
son esas pequeñas rencillas que vienen y que tienes que lidiar muy bien con que alguien, si está hipermotivado y quiere hacer algo, hay veces que tienes que dejarle hacer para que o vea que efectivamente se estaba equivocando, ¿vale?, o que al final diga, pues es verdad, yo tenía razón, ¿no? Y normalizar eso, e ir poco a poco. Entonces, si va desde el principio cogiendo esa cultura, pues claro, evidentemente es mucho más fácil, ¿sabes? Si no tienes que entrenar a alguien de la casa para que anule sus voluntades.
Para mí es importante, siempre evangelizo mucho sobre el tema de buscar a alguien que pueda entrar a tu mismo, al mismo nivel que un programador o que un diseñador, uh-huh, porque al final la importancia y los ingredientes que tiene ese producto son todos esos y van por igual. No es más importante la parte de negocio que la parte de diseño, porque si no tiene una jugabilidad guay,
sí, sí,
no estás haciendo lo que debes de hacer. O lo que es más importante, la programación o el arte. Todo tiene que estar lo mejor posible. Y tú, para ser un buen programador, tienes que invertir un montón de tiempo en aprender, estudiar nuevas técnicas, estar al día, nuevas herramientas, nuevas... ¿Vale? Uh-huh. Y lo importante del asunto es que todas esas otras tareas, el marketing, la producción y las relaciones de negocio, es exactamente igual. Tú necesitas tener tiempo para practicarlas, aprenderlas, leer libros.
Se le puede estar al día, que parece
se le puede tontería, sacar pero... al marketing se le puede sacar tanta punta como se le puede sacar a la programación de videojuegos. Claro. Entonces, necesitas tener a alguien en tu equipo que lleve eso, que sí, tenga el tiempo necesario para formarse y que le guste. Y que
cuando decidí sacar ya dentro de The Game Kitchen el primer juego, que se podía decir ya que sí que tiene un corte indie, ¿no?, de las dos, que además seguisteis un modelo episódico, ¿no?, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Ahí todavía eras programador o todavía? ¿O ya poco a poco?
Yo eso cambié recientemente.
Vale.
The Last Door no lo hemos saltado, hemos hecho ahí un salto al futuro.
Bueno, si quieres ya, pues, ya que estamos, nos cuentas un poco cómo fue ese primer juego ya, que sí que tiene un corte indie.
Sí, eso fue nuestro primer IP. Y después de este periodo de consultoría, lo poquillo que habíamos ganado lo invertimos en hacer una serie de experimentos en el mercado móvil que no fueron a nada, y básicamente nos quedamos otra vez un poco a cero, ¿no? Y tuvimos que empezar desde cero. Entonces, viendo que la cosa iba un poco regular, pues nos lo replanteamos todo y dijimos, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer esto. Queremos hacer un juego que sea nuestro y que sea especial, ¿vale? Entonces hicimos una especie de concurso de ideas. La que más nos gustó fue la idea de Enrique Cabeza, que era una aventura gráfica point and click con un estilo visual minimalista, que redujera la cantidad de estímulo visual como mecanismo de diseño para crear un tipo diferente de inmersión. Y nos pareció una paranoia como un piano, y por algún motivo nos pareció buena idea. Entonces dijimos, vale, nos gusta esta idea y además la vamos a coger, porque es la que es más susceptible de cortarla en episodios. Uh-huh. Y entonces así solo necesitamos financiación para hacer el primer episodio.
O sea, que el empeño de hacerlo por episodio era reducir riesgo, ¿no?
Poder ir sacando... Es que no nos quedaba dinero para hacer, claro, para estar 2 años trabajando.
Entonces... Eso es lo que ahora se llama el producto mínimo viable, ¿no? Uh-huh.
Bueno.
Sí, que al final hace un ejercicio de hasta dónde puedo llegar y...
O sea, claro, con eso... En una aventura gráfica, el producto mínimo viable, pues un capítulo, ¿no? Pero tienes que reducirlo como a un...
El concepto de producto mínimo viable, como se conoce en el mundo entrepreneur. Yo tengo muchos problemas con eso. Cuando un estudio de desarrollo Nobel va a una incubadora de videojuegos y lo intentan cortar con la tijera de la startup. Entonces, ¿por qué? Porque el producto mínimo viable no existe en videojuegos.
Es difícil mapearlo exactamente uno a uno el concepto de...
Tú no puedes lanzar algo que cumpla
un par de funciones y ya le añade el resto. En el momento que lo lanzas, eso ya tiene que estar guapo, sí o sí. Uh-huh. Y ya tiene que estar... Bueno, otra cosa es que tú hagas un early access y tengas su evolución. Pero en el momento que lo lanzas, tiene que ser algo que ya sea significativo, claro, para funcionar. Entonces, eso hace que un estudio de videojuegos no sea... No se le puede aplicar tan
a la metodología Link, claro. Sí. Nosotros aquí tuvimos, en mi caso particular, con Gladiator Heroes, pues tuvimos exactamente el mismo problema. Tuvimos una reunión tensa porque se estaba alargando el desarrollo, y en esa reunión pues básicamente nos defendían que teníamos que publicar el juego, y bueno, salió el tema a la palestra, el tema del producto mínimo viable, la filosofía Link Startup, bla, bla, bla. Claro, nosotros discutíamos porque lo que querían acordar es que sería un multiplayer. Claro, nosotros decíamos que el juego nosotros lo hemos pensado para que tenga single player y multiplayer. Y todas las cosas están pensadas para que el jugador se mueva entre los modos de juego. Si yo te saco el juego solo con single player, cuando tú ahora empiezas a medir monetización, retención, bla, 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 tú no estás midiendo los datos con el juego que yo quiero hacer. Me estás cortando como la mitad prácticamente, y después me vas a decir que el juego no mola o que la gente se aburre después de cuando se pasa la campaña. Claro que se aburren, porque es que no tienen... Entonces intentamos defender eso y la cosa salió medio regular. Conseguimos ganar más tiempo, pero es verdad que tuvimos que salir sin multiplayer. Y bueno, pues fue un caso concreto de intentar defender que en videojuegos, claro, es muy complicado discutir.
Es muy complicado,
sí,
eso.
Sí, sí. Es que al final muchas veces se entiende de quita características. No, en este caso no es quitas características, es reducir la longitud de horas de juego, ¿vale? Y también para crear un hype, es decir, uh-huh, si te gusta, efectivamente al final, gran parte de la inversión del juego era crear una atmósfera, creo yo, ¿no?
Claro.
Muy Lovecraftiana, ¿no? Decía, oscura, que recordaba además, sí, nosotros, tiraba de nostalgia, ¿no? De los point and click de Lucas, ¿no?
Sí, nosotros es que nos hemos criado con ese tipo de aventura gráfica y fueron definitorias. O sea, yo, para mí es algo muy de mi identidad, y también lo es para Enrique. Las aventuras de Lucas es como si tengo que pensar en algo de mi infancia, pues sería eras una vez la vida y eso. Y las aventuras de Lucas.
Pues ahí que debo decir que
se hizo en 60 días el primer episodio. Coño, 60 días de desarrollo.
Tiempo récord. Y lo hicisteis en...
En Flash.
Madre mía, qué aventureros. Tan, tan, tan. ¿La primera vez que desarrollabais en Flash?
No, ya teníamos experiencia, la habíamos usado y teníamos un motorcito bastante guapo para 2D. Y la cosa es que Unity pues no tenía para juegos 2D en aquella, solo era 3D. Pero se podían hacer cosas 2D, pero de forma salchicher. Uh-huh. Y al final pues no nos quedó otra que hacerlo en Flash. Y cuando íbamos entre el segundo y tercer episodio, entonces van los de Unity y sacan el soporte 2D.
Claro.
Y nosotros con la cara tonto, suele pasar.
Y aquí la pregunta del millón, ¿y cómo se monetiza un juego de Flash?
No, bueno, ese juego se monetiza como juego premium. En nuestro caso era un modelo de negocio que no habíamos inventado, que era una mezcla entre ransom y crowdfunding. Que, o sea, teníamos, cada episodio se financiaba con crowdfunding, uh-huh, pero el episodio anterior se convertía en la recompensa principal del, vale, crowdfunding del siguiente. ¿Vale? Entonces, sí, danos un poco de pasta para jugar a este episodio y puedes jugar inmediatamente al que ya está hecho. Y luego, el que iba haciendo tercero por la cola, ese se convertía en gratuito. Y entonces lo plantábamos en las plataformas de juegos Flash como Kongregate y similares.
Y hay promoción y
lo nos servía de red para captar nuevos jugadores.
¿Y qué tal funcionó entonces ese experimento?
Funcionó bien, partiendo de la nada, funcionó muy bien porque nos permitió capturar una gran base de jugadores, pero luego llegó un momento en el que vimos que tenía ciertas limitaciones y que no éramos capaces de conseguir a lo mejor más de $20,000 en cada crowdfunding.
Que había como un techo, ¿no?
Y era como que, hostia, es que ya cada vez tenemos que hacerlo más, ponerle más cosas a los episodios y hacerlos más guay, nos está costando más dinero y como que no llegaba nunca a ser rentable. Uh-huh. Estaba siendo un éxito total de crítica y teníamos unos jugadores súper motivados, súper implicados con la IP, pero sin embargo no fuimos capaces en ese momento de hacerlo funcionar en ese modelo.
¿Y en qué plataforma sacasteis el juego?
Primero salió para browser y luego lo que hicimos fue que cuando íbamos con el episodio 4 nos dimos cuenta de que por arco de la trama tenía sentido parar ahí
y convertir esos 4 episodios en una temporada.
Uh-huh, vale.
Y luego esa temporada salió entera como un producto aparte en Steam y luego en móvil.
En móvil. Y así como resumen, ¿qué plataforma funciona mejor?
Pues yo creo que, hombre, la mejor es PC, porque tienen el audio en alta definición. Y en las versiones móviles está un poco, por temas de tamaño y tal, está un poco recortadito.
¿Pero a nivel de venta?
A nivel de venta en Steam.
Vale, en Steam fue donde tuviste más éxito, ¿no? Como quien diría, ¿no?
Sí.
¿Y en Steam lo sacasteis directamente en venta o por el Greenlight entonces?
No. Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Lo pasamos por Greenlight, pero como ya teníamos un montón de fans por el tema de que había estado gratuito, o sea, en Kongregate han jugado 2 millones de personas.
Madre
de
las dos.
Vaya. Dinero, cero. Pero jugar,
visibilidad.
No vea cómo se han puesto ahí. Claro. Y entonces, pues, Greenlight más o menos pasó rápido y poco después nos pilló ya un publisher y ya nos ayudó a publicar, a terminar la publicación en Steam. Y luego la temporada 2, con 4 capítulos más, que está hecha en Unity, porque ya el episodio 5 dijimos, cambio de temporada, cambio de motor. Lo sacamos también en Steam con ellos, con el mismo publisher.
Y yo quería hacer una preguntita sobre The Last Door, porque, bueno, antes me has comentado que era un poco idea de hoy el concepto en sí. ¿Volveríais a repetir en lo arriesgado de la estética con un estilo tan pixel art, pero tan, tan pixel? Casi son... ¿Creéis que... o creéis que podría mejorar la misma historia, la misma música, la misma atmósfera, pero con una mayor resolución y con un mayor trabajo artístico?
Yo creo que no. Yo creo que si le sube la resolución ya no sería The Last Door. Ya ese tipo tan especial de inmersión no lo tendrías.
Y se perderían, ¿no? Parte del mensaje que queríais transmitir con el juego.
Lo que hemos intentado hacer es arriesgarnos con otras cosas. Mm. Pero siempre arriesgarte y hacer que tu producto sea único en algo, por lo menos en algo. En ese caso, lo que pasa es que igual fue un comercialmente hablando, es una opción bastante bizarra. Es decir, voy a hacer que mi juego tenga malos gráficos. Porque eso es lo que hace que la... ¿Sabes? Un poco raro, porque luego tú tienes que vender el juego, por ejemplo, en App Store. Tú vendes el juego con 4 capturas y
cuesta, ¿no?
Cuesta trabajo vender 4 capturas desde las 2, porque como no llegues a la parte de comentarios y empieces a leer...
O veas el trailer ya con la música y tal, que es cuando tú dices, uy, eso sí que tiene unos valores de producción más altos de lo que con un pantallazo parece.
Ves un pantallazo y dices, madre mía, ¿qué es esto? ¿Un Atari?
Sí, porque además es un juego que... te obliga a que tú pongas de tu parte. Es decir, en el momento en el que no tienes un detalle gráfico, la inmersión, tu cerebro automáticamente va creando esas imágenes, ¿no? Las va poco a poco. Al principio te puede chocar, pero luego estás metido y...
Sí, ya llega un punto que no te importa. Estás ya con el argumento, la historia y ya.
Igual que cuando lees un libro y tú te vas montando tu imagen mental, pues ¿no? Entonces yo creo que ese es un efecto que de los puntos fuertes de Last Door, ¿no? Yo lo jugué, ¿eh?
Pues bueno, yo creo que ya está la maquinaria como engrasada, ¿no? Porque ya tenéis una empresa, tenéis ahí un juego que habéis publicado en distintas plataformas, habéis pegado un cambio de tecnología de nuevo y estáis con Unity. Entonces ya empezaba todo como a estar preparado para con lo que estáis liado ahora, ¿no?
Sí, el verano pasado tuvimos todavía otra crisis y fue cuando estábamos a punto de publicar la segunda temporada de Last Door, que solo teníamos a la venta la primera, y todo estaba funcionando muy bien, pero aún así estábamos a punto de quebrar y de perderlo absolutamente todo, porque claro, o sea, que The Game Kitchen quebrara pues hubiera supuesto perder obviamente a The Last Door como IP, ¿no? Se lo hubiera quedado el publisher o yo que sé qué hubiera pasado, y bueno, un drama, ¿no? Absoluto. Y en ese momento pues se hizo una introspección ahí en el equipo. Y básicamente se dedució algo que probablemente sería bastante evidente para cualquier otro, y era que no podíamos andar por la vida sin tener alguien que estuviera trabajando activamente el marketing, el negocio y la producción.
Si tuviste una reconversión, ¿no? Un momento de inspiración, dijiste, esto hay que cambiarlo.
Entonces, el primer intento de solucionar eso fue traer a alguien de fuera, de empresariales, para llegar a convertirse en el CEO de la empresa, pero entre que es muy complicado y que no dimos con la persona adecuada, pues eso fracasó y estuve ya a punto de ponernos la puntilla en el ataúd. Y al final pues yo pues di ese paso, digo, en verdad yo soy el más viejuno, y a lo mejor por motivos personales y tal, pues creo que me apetece colgar los hábitos de programador y empezar a prepararme en esos otros aspectos. Porque yo, en verdad, siempre la responsabilidad siempre la había tenido. Lo que pasa es que nunca la había hecho porque es que además tenía que hacer motor y el juego, claro, y no sé qué y no sé cuánto. Entonces fue un poco como decir, vale, lo que me falta a mí es dejar la programación para poder tener tiempo y embicharme en todas estas otras materias como en su día me embiché con la programación.
Bueno, ¿y cómo se empieza? Porque parece que es muy fácil, por lo menos para mí, que soy programador. ¿Por dónde empiezas de programación? Por ahí te recomiendo un libro y por ahí empieza. Pero ¿cómo empiezas a decir, venga, soy productor de videojuegos?
¡Hola, soy producer!
De eso no hay tutoriales.
Productor 101, venga, vamos.
Empecé, pues como estábamos a punto de palmar y no teníamos ni un chavo, pues me pillé un libro que se llamaba Búsqueda de financiación para emprendedores.
Parece como de autoayuda, ¿no? Parece algo
sí,
así.
Sí, era...
De que estás en la estación de Renfe esperando y te vas a la librería y dices, uy, venga,
por Paulo Coelho. Y empecé a leer una página y a la segunda página digo, yo no me estoy enterando de un carajo. Y lo tiré ahí a la basura, me fui al FNAC y me compré otro que era ¿cómo funciona una empresa para gilipollas totales? Solo con dibujitos.
Empresa for dummies, ¿no? Algo.
Sí. Y además sí, o sea, hay una... solo dibujitos.
Sí, hay una escena de los Simpsons que va de eso. ¿Sabes qué va? Entonces, va bajando el listón.
Claro. Me leí ese, ¿sabes?
O sea, que realmente
Homer Simpson total.
A lo básico, ¿no?
A lo básico, lo básico. Y empecé con ese. Lo que sí, o sea, lo que hice bien es plantearme un poco mi vida de forma que me permitía, o sea, trabajo en la oficina de 9 a 3, luego como en mi casa y echo 2 horas leyendo. Claro. Así estuve todo 2016. Y bueno, la verdad es que no es que sea un experto ni mucho menos, pero la verdad es que lo básico ya empezaba a principio, o sea, era una amargura total, pero ya más o menos lo básico lo manejo. Y sí, lo mejor de todo es que ves que esa, el tener esa parte cubierta en el estudio hace que todo funcione mejor y que esté saliendo todo bien.
¿Y en esa transición de leer por la tarde, fuiste aplicando sobre la marcha o...?
Sí, o sea, la empresa estaba en funcionamiento. Entonces sí, yo tenía que mantener la empresa a flote con lo que poco que sabía y aprendiendo más cosas para ir haciéndolo mejor cada vez. Entonces aplicaba casi todo lo que iba aprendiendo, lo hacíamos todo tan mal que es que... Todo lo que aprendía tenía su aplicación directa e inmediata.
Sí, de todas formas, sí, a ver, no es que no supieras nada. O sea, una cosa muy importante que son los problemas.
Claro, sí, sí.
Lo que no sabía era las soluciones. Hay gente que a lo mejor te viene con una caja de herramientas bastante amplia, pero que da soluciones a problemas que no tienen, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, claro, eso es un punto bastante importante.
Sí, sí, yo he ido cubriendo, o sea, las carencias más o menos, he llegado a tenerlas súper claras. Entonces he ido cubriéndolas una tras otra, en el orden que he visto que era más importante cubrirla.
Primero, tener para comer, venga.
Sí, sí, eso.
Y, oye, ¿podrías dar algún consejillo personal sobre cómo se sobrellevan este tipo de situaciones que no son sencillas? Porque cuando te ves con una edad, alguna empresa que se está yendo a pique y que no hay manera de sacar rentabilidad, supongo que no es fácil, ¿no? ¿Algún consejillo, algo que te funcionara a ti o...?
Pues no sé, nosotros... Yo sí que de mi vida como programador... Sí que hay algo que es que he convertido en una parte de mi forma de ser, que es interpretar todos los problemas desde la óptica de que son solucionables.
Uh-huh.
Porque un programador de videojuegos lo que está haciendo es solucionar problemas. Y tú dices, hostia, que ahora no sé qué física no funciona con los API 1.4. ¿Ahora qué coño hacemos? Vale, ¿ahora qué coño hacemos? Tú dices, ¿ahora qué coño hacemos? Pero en el fondo sabes que te vas a poner y lo vas a arreglar.
Efectivamente.
Y que no vas a parar hasta que lo arregles.
Uh-huh.
Y eso lo haces una y otra vez durante un número de años considerable y al final acabas aplicando ese mismo principio a todo en tu vida.
Hasta que lo interiorizas.
Y lo interiorizas de forma de que, hostia, que me ha pasado esto, hostia, que tengo una enfermedad, hostia, qué tal. Y todos los problemas le aplicas un poco esa filosofía, o por lo menos yo tenía una suerte de interpretarlo así. Entonces era un poco, y yo, problemón, pero... No pasa nada, solo es uno más. Vamos a buscar cómo... Vamos a cansinear one more time hasta que se arregle.
Claro. Aquí como consejillo, que un poco haciendo referencia a lo que acaba de decir Mauri, la película El Marciano, que supongo que la habré visto casi sí. todo, yo antes de ver la película leí el libro.
Yo también.
Y sí que tuve esa revelación un poco donde me di cuenta de que esa cosa que hacemos muchas veces los programadores, que a veces entramos en pánico porque tienes una situación complicada, hay que hacer una versión, no tienes tiempo, algo ha petado en una versión que ya está en release, ¿no? Ese momento de pánico. Pues en el libro y en la película se manifestaban con emergencias de vida o muerte, ¿no? Sin embargo, el libro siempre transmitía esa sensación de que él cogía un problema grande en emergencia y intentaba, para empezar, no pensar en que se va a morir, lo subdividía en problemas más pequeños y empezaba a aplicar soluciones una detrás de otra, hasta que al final terminaba corrigiendo el problema, ¿no? Y ese pensamiento, leyendo el libro, sí que me sirvió un poco como para ponerle nombre a esa cosa que hacemos nosotros, decir, coño, es que no, en verdad esto es lo que hacemos. Y cada vez que muchas veces como que me da así, me pongo un poco más nervioso por una situación de esta de entrega o lo que sea, siempre intento recordarme en plan de tranquilo, un problema, después otro, pasito a pasito, que las cosas al final siempre van saliendo. Y me arreglan este todas. Libro, curiosamente, un poco a ser consciente de eso.
Percibí exactamente lo mismo cuando lo leí. Y además percibí que sería un argumento de puta madre para una aventura gráfica point and click. Lo estaba jugando y digo, usar patata con suelo de Marte. Parece funcionar.
¿2018? Bueno.
Este puede ser un buen momento para meter otra preguntita, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que procede, ¿no?
Sí.
¿Vamos con ello?
Venga, volvemos con Jorge Cantón, que hoy está muy hablador y nos ha mandado otra preguntita que vamos a poner.
Bueno, está claro que después de varias campañas en Kickstarter exitosas, tenéis como una fórmula de éxito, ¿no? Sabéis perfectamente cómo funciona esta plataforma. ¿Qué consejos le daríais a otras personas que quieran hacer uso o probar suerte en esta plataforma, tanto cosas que debes hacer o deberías hacer, tanto cosas que no deberías hacer?
Bueno, además lo enganchamos ahora con esta parte en la que estábamos hablando de gestión de proyectos, ¿no? Y de ese cambio. Ese momento en el que te planteas el modelo que habéis seguido, ¿no? Que en algunos casos a lo mejor sería hasta casual, ¿no? El modelo episódico, que a mí me parece una idea brillante, ¿no? Todas esas cosas, ahora cuando ya das ese salto, ¿qué aprendiste?
Bueno, pues yo creo que intentando responder a su pregunta, algo que no debes de hacer es prometer cosas que no seas capaz de llevar adelante. Nosotros, por ejemplo, en Blasphemous, todo el mundo nos estaba diciendo, yo versión de consola, lo quiero jugar en Switch. Pero hasta que no firmamos con un publisher, yo no dije que iba a haber versión de Switch, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante.
A mí me habéis hecho muy feliz con la versión de Switch.
Sí,
lo cambié rápidamente.
Tu mujer no tanto.
No te creas, ella también, porque ahora yo no le quito el Netflix y yo puedo jugar ahí en la consola portátil.
Bien, bien.
Y no le quito el televisor.
Entonces, sí que es verdad que en The Last Door cometimos algún desliz y prometimos una serie de recompensas un poco más locas de la cuenta.
Uh-huh.
Nada grave. Y afortunadamente no teníamos 10.000 backers, ¿no? De las dos, el primer episodio me parece que conseguimos unos 6.000 euros y los backers que más dinero pusieron realmente eran amigos y familiares. Entonces hay una serie de, no sé si era un cuadro bordado o no sé qué leche que prometimos, pues al final no lo hemos podido hacer, por ahora. Entonces, comprometerte en features o en cosas que no puedas hacer en tu proyecto y luego luego eso va a tener un backslash bastante, uh-huh, bastante grave, sobre todo si tienes cierto éxito en la campaña. Uh-huh. Y cosas que debes de hacer es cabalgar a hombros de gigantes. Entrevístate con toda la gente que tengas a tu disposición que haya pasado por esa experiencia. Llévales un boceto de tu campaña o un boceto de cómo algún tipo de plan que hayas hecho y le pregúntales qué opinan, que te digan qué tipo de cosas le funcionaron a ellos, qué no le funcionó a ellos, cómo fue, en el caso de que tuvieran éxito, cómo fue luego la ejecución del proyecto, qué parte del Kickstarter de la campaña le supusieron un impedimento luego para el desarrollo del juego. Nosotros, por ejemplo, nos ayudó mucho la entrevista que tuvimos con nuestros compañeros de Foratic, que habían sacado con éxito el Kickstarter de Crossing Soul un par de años antes.
Uh-huh.
Y la verdad es que ellos nos dieron unos consejos bastante, bastante buenos que nos hicieron replantearlo todo de otra manera. Entonces, yo, si alguien va a montar un Kickstarter, pues que se ponga en contacto conmigo, yo le contaré todo lo que pueda y le daré mi opinión más honesta sobre lo que me presente.
Que básicamente hiciste los deberes, ¿no? Antes de...
Hicimos muchos deberes, muchos
Kickstarter,
deberes.
Que parece como fácil, porque parece que uno se mete ahí y lo copia lo que ya ha hecho otro y tal.
Sí.
Pero no es tan sencillo.
No, además que hay que hacer una inversión en publicidad importante. Sí, que Kickstarter es un, digamos, que ya te ofrece pues un público potencial bastante alto, ¿no? Pero claro, hay mucha gente haciendo lo mismo, entonces te tienes que distinguir dentro de esa población.
Kickstarter no te ofrece público. El público lo tienes que llevar tú a la campaña. Una vez que tienes una campaña, sí que es verdad que es una economía, ellos tienen una economía de usuarios y a través de newsletter y de no sé qué,
sí
al staff de Kickstarter le ha gustado especialmente tu proyecto por algo, entonces te destacan. Es un poco como las aplicaciones de Apple y tal.
Eso es igual que le ocurrió a Pablo León.
Es como si Kickstarter quiere que tú triunfes, vas a triunfar.
Claro. Pero no puedes contar con ello.
Pero no puedes contar con eso.
Y ahora que has dicho eso de la versión Switch, yo sé que hablando con gente que ha llevado otros proyectos de Kickstarter, pues algunos... siempre hay en los foros de discusión gente muy activa, ¿no? Que intenta influir en el diseño del producto. Entonces, esos backers que a lo mejor te dice queremos una versión de Switch y te dan tanto la brasa que parece que el mundo te está clamando una versión de Switch.
Sí, y son 10, ¿no? A lo mejor lo que...
Y son 10 y te estás currando una versión para Switch cuando realmente son 10 tíos que hacen mucho ruido. Entonces, el comprobar que la voz de quien hace ruido es la voz de la comunidad.
Sí.
¿Eso habéis hecho ese esfuerzo o no?
Hombre, te puedo contar una pequeña anécdota de la campaña. Es que alguien cogió... en un canal de YouTube sobre videojuegos de Switch, cogió el tráiler de Blasphemous y lo subió a su canal y puso, por la cara, ¿no?
Así de que te gratis.
Por la cara. Y dijo, ¿confirmado este juego para Switch? Sí, que nosotros lo hubiéramos confirmado porque fue justo al lanzar el... Y bueno, ese vídeo evidentemente tenía como 100 veces más reproducciones que el tráiler original, ¿sabes? De Blasphemous. Y como diciendo, vale, se ve que la peña quiere que salga la Switch.
Sí. Hombre, ya sabéis lo que siente el mundo del fútbol cuando se anuncian fichajes.
O eso, que la gente de Switch está como loca porque salgan juegos nuevos porque nada más que hay 4
días. Claro, al final supongo que será el síntoma también de una plataforma nueva, ¿no?
Claro, sí, es eso.
Que la gente quiere garantizar que va a tener jueguecitos chulos ahí. Oye, ¿y tuvisteis algún tipo de problema para contactar con los medios o fue bastante sencillo?
Tuvimos un problema técnico con la plataforma de lanzamiento de notas de prensa. Esto es un poco flipante y hubo un problema con el pago y no pude lanzar la nota de prensa, pero bueno, cuando 2 días después, cuando ya recuperé la tarjeta de crédito que estaba bloqueada y resolví el mamoneo, ya había salido en todos lados. En la prensa salimos de forma completamente orgánica.
Pero claro, con alguien tenéis que contactar, ¿no? Tenéis que mandar correo, algo que tuvisteis que hacer, supongo, o que para que los medios de videojuegos, o alguien ya directamente descubrió en el Kickstarter, descubrió que había un juego español, bla, 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 y eso se fue publicando.
Fue Twitter.
Vale.
Fue
el detonante, ¿no?
El detonante fue Twitter, que hicimos una campaña de Thunderclap previa, que tenía bastantes apoyos. Entonces, en el momento de lanzamiento hubo como 1 millón de usuarios que tenían. Hicimos trending topic en algunos países. O sea, fue un poco locura.
Qué bueno.
Pero sobre todo, o sea, el inicio de la bola de nieve fue en Twitter.
Y bueno, yo creo que lo estamos dando un poco por sentado, pero estamos hablando de Blasphemous. ¿Y qué tiene Blasphemous? ¿O qué factor de innovación? ¿Qué hay de diferente con respecto a The Last Door? ¿Y por qué? ¿No? Es un poco también por ver la evolución, ¿no?
Pues en inicio son iguales, son productos de la imaginación y del cerebro perverso y retorcido de mi compañero Enrique Cabeza. Y él siempre, como es artista, pues siempre se aproxima desde la perspectiva artística a los proyectos. En el caso de The Last Door, todo empezó porque él le dio tiempo antes por desarrollar este estilo ultra minimalista. Él hizo que sí los personajes de Star Wars en 4 píxeles, por juguetear con ese estilo, y luego decidió ver qué podía hacer con ese estilo y llegamos hasta The Last Door. pues aquí era igual, él de un momento dado le apetecía ver si era capaz de hacer gráficos así tipo Neo Geo y tal, un rollo Castlevania así, interiores, plataformas, y empezó, hizo tres o cuatro falsas capturas de pantalla en plan concept, pero directamente en pixel art, y los demás lo vimos y dijimos, what is that, Enrique?
Está guapísimo,
¿no? Está tan guapo, tell me more. Y nos enamoró al resto del equipo con esa parte estética, y el click del asunto llegó cuando, después de haber probado X número de posibles personajes principales de rollo así castelvaníaco genérico, no dábamos con algo que tuviera chicha, y entonces de repente pues se nos ocurrió, inspirados por el Capitán Nazareno, que lo descubrimos en unas postales que había en un bar del centro. Dijimos, hostia, qué guay esto. Hostia, ¿y si hacemos un héroe que tenga la silueta de un nazareno y mezclamos el rollo Castlevania con la estética del nazareno? Y entonces se hizo ese primer personaje y dijimos, uy, aquí hay algo, Enrique.
Eso está guapísimo.
Sigamos por esa línea. Y entonces ya empezamos a cambiar el resto del juego.
Claro.
Todos los entornos y los elementos decorativos y tal, los fuimos transformando para que también fueran en la línea de mezclar folclore nuestro con estética pixelada, con esa estética pixelada castelvaniaca Neo Geo.
Y eso es lo que al final el resultado es que tenéis una estética única, que la verdad,
claro,
que
yo creo que eso es...
llama la atención a primera vista.
Llama la atención, pero para la gente de fuera debe ser como, what the fuck is this, man?
Claro.
Porque es tan bizarro y tan raro que realmente nadie se ha basado, ¿no? No se ha explotado apenas ese tipo de folclore cristiano.
Al final esto, pues para los que somos de Sevilla, pues sí que vemos las similitudes más cercanas, pero esto en el momento que ya pasa de Peñaperro para arriba, pues es una referencia como otra cualquiera y la verdad que se aleja bastante, ¿no? Y bueno, sí que se queda con la parte única que lo hace diferente.
Sí, aquí lo que... Pues me he puesto las imágenes en pantalla, ¿no?
Pues, a respirarte.
No, sí que las paletas son muy parecidas, ¿no? O sea, se conserva esa oscuridad de Last Door, ¿no? La atmósfera.
Sí, a nivel de producto, las diversas ideas de posibles respuestas a la pregunta de cuál será nuestro próximo proyecto, siempre hemos tenido como limitación que fuera algo que nos permitiera trasvasar parte de la audiencia de The Last Door. Estamos un poco después de tres años. Tres años trabajando en The Last Door, pues te apetece hacer algo que no sea una aventura gráfica, porque claro, ya ese género lo has trabajado, está un poco trillado para nosotros.
Pero quieres aprovechar la base de usuario.
Pero diciendo, bueno, ¿qué otras cosas puede tener en común? Pues la estética oscura y malrollera. Pues por sí. Por ahí hemos creado ese puente entre ambos juegos.
Sí, lo que se ve es la sangre, ¿no? El rojo de la sangre, que contrasta muchísimo. En Last Door no hay prácticamente.
Hay un píxel rojo de vez en cuando. Que hay un charco de sangre.
Ya hace tiempo que no juego a Last Door. Los cuervos no se comían algo, ¿no?
Sí, los cuervos estaban comiéndose cosas. Sí, de vez en cuando sí hay pintadas con sangre y cosas así.
Sí, y eso es, pero contrasta muchísimo con respecto al resto, pero sí que se ve ese patrón común, ¿no? Y efectivamente son decisiones que no son casuales, ¿no? Entiendo que están pensadas, a lo mejor movidos primero por una intuición, pero las hacéis explícitas.
Sí, hay veces que se han hecho decisiones explícitas, como por ejemplo la de remover iconografía real. Bueno, al principio, por ejemplo, los primeros conceptos teníamos un campo así como de crucifijos. Entonces eso se sustituyó por un... O sea, en algún momento dado del desarrollo dijimos, vamos a tener una religión inventada, 100% fantástica,
claro,
que va a tener símbolos equivalentes a los que nosotros conocemos, pero que no son los mismos.
Y te alejas de cualquier tipo de polémica, no ofendes a nadie.
Claro, y evitamos la ofensa, evitamos cualquier típico colgado que pretenda demandarnos y tal. Uh-huh. Bueno, en verdad nosotros no queremos ofender. Lo que queremos es exportar esta cultura y hacer como hacen los desarrolladores japoneses, que ellos montan su...
Siempre es una, al final como una inspiración, ¿no? En algo, sí, sí. Y de ahí ya construyes, ¿no?, el resto.
Es un poco también, desde el punto de vista de negocio, para nosotros es un factor de competitividad. Pues, hay un montón de estudios indie en todo el mundo. Uh-huh. La mayoría de ellos gozan de beneficios fiscales y de un montón de ayudas y de cosas molonas que les permite competir. ¿Nosotros qué tenemos? Pues nosotros tenemos que hemos nacido en Sevilla. Así que vamos
así
a explotar
que aprovecharlo,
eso.
Pues sí.
Vamos a explotar esa cultura que hemos mamado, dándole un toquecito fantástico y exportándola ahí al mundo.
Sin ser localista, claro.
No, localista en ningún momento. Uh-huh. Esto es global a tope.
Bueno, pues nos puedes dar algunas cifras, ¿no?, de cómo ha ido este Kickstarter, porque ha sido todo un éxito, ¿no?
Pues sí, ha sido un éxito muy por encima de lo que esperábamos. Uh-huh. Estábamos acojonadísimos. El día de darle al botón, uh-huh, de estamos en vivo, señores, estábamos que nos cagábamos por las patas abajo.
Pedíais 50.000, si no me equivoco.
$50.000, uh-huh, para hacer, digamos, el mix de financiación más modesto. Eran, pues, gran parte lo financiábamos nosotros con los fondos que habían venido de Lasdor. Otro trozo con proveniente de Kickstarter y un último trozo proveniente de un publisher que se firmara en el futuro. Uh-huh. Era como, vale, con esto ya saldríamos para adelante, trapicheando un poco, pero saldríamos, uh-huh, para adelante, ¿no? Y al final pues han sido pues 10.600 backers y en torno a, pues, sumando la post-campaña, pues unos $360.000.
Pues todo un éxito, sí señor.
Sí, sí.
Qué locura.
Sí, nada, pero ¿esto cuánto tuvisteis abierta la campaña? ¿Un mes?
En Kickstarter ha estado abierta un mes y luego una post-campaña en BackerKit otro mes.
¿Y durante ese mes habéis trabajado en el desarrollo del producto o sí, habéis estado solo en el desarrollo de la campaña?
Se ha trabajado algunas cosillas, pero sí que es verdad que estábamos bastante pendientes de la campaña. Uh-huh. De hecho, yo... Una de las cosas, por ejemplo, que recomiendo a la gente era algo que yo no hice, que fue plantear un caso de éxito de estas proporciones. Uh-huh. Yo siempre di por hecho que lo íbamos a conseguir, pero rascando de a poquitas.
Uh-huh, claro.
¿Sabes? Y yo no tenía, por ejemplo, una cosa que hubiera hecho es tener a una persona buscada para contratarlo como asistente.
Claro.
Porque es que era incapaz de dar abasto con la cantidad de engagement que venía de Twitter, email, mensajes en Kickstarter, comentarios en Kickstarter, comentarios en YouTube. O sea, eran como 1,000. Siempre que veías el móvil ponía 99 más en madre todas las mía aplicaciones.
¡Qué locura!
Y es inmanejable para una sola persona.
Sí, entonces, por eso. Se dice que es un trabajo a tiempo completo, pero si tienes éxito, es un trabajo de varias personas a tiempo completo.
Sí, 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 ¿vale? lo es. Sí. Y además nosotros, pues, como queríamos hacer lo de consolas, empezaron a llegar publishers a interesarse por la IP, claro, desde el segundo día. Uh-huh. Y,
sí, bueno, no, aquí solo voy a hacer un paréntesis, porque has dicho muchas veces IP y a lo mejor hay alguien que no...
La palabrota, ¿no?
Sí, la palabrota. Vamos a ver.
El palabro.
El momento del glosario, ¿no? Es intellectual property, es decir, la, uh-huh, propiedad intelectual. Básicamente, pues vosotros creáis una imagen propia de vuestros productos, que es un activo.
Sí.
Es decir, que eso os permite, pues, y así lo engancho, con material promocional, por ejemplo, ¿no? Camisetas, póster, libro de arte, ¿no? Que son cuestiones adicionales que tenéis dentro del proyecto, ¿no?
Entonces, y bueno, en el caso de los publishers, lo que a ellos les interesa, obviamente, es publicar el juego.
Uh-huh. Muy importante, chicos, si algún día firmáis algún contrato con un publisher y tenéis una IP propia, que quede muy clarito, cuando firmáis con el publisher, si la IP sigue perteneciendo a vosotros, o si la IP pasa a ser del publisher, que ya ha pasado alguna que otra vez y...
Gastaos el dinero en un buen abogado.
Efectivamente.
Sí, no racaneéis, ¿vale? Que luego uno se lleva sorpresa, ¿no? Como George Lucas con las gorras y el merchandising de Star Wars, ¿no?
Yo esa no me la conozco.
No, a él le favoreció bastante que bueno, evidentemente, antes de hacer la película nadie creía en el éxito de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Así que bueno. Sí.
Y bueno, para nosotros era importante poder decirle a los backers que iba a haber versión de consolas y sin un publisher no íbamos a poder hacerlo. Entonces, encima de la gestión propia del engagement de la campaña, también tuve que hacer las negociaciones con los publishers durante la... que además se despiertan cuando tú te quieres ir a tu casa.
Cuando quieres apagar el correo y dejar de leer correo.
Llevo todo el día con Kickstarter, son las 6 y me quiero ir a mi casa. Pues no, porque se acaban de despertar en Estados Unidos y tienes que hablar por con en inglés.
Vuelta a empezar.
Conversaciones de negocio en inglés.
¡Qué pereza!
En fin, es duro, pero bueno, siempre mola que sea duro por éxito y no por, uh-huh, por lo sí. contrario.
Y una cosa que tengo yo siempre con las campañas de videojuegos, que hay una frontera en el momento en el que pones add-ons físicos. ¿No? Es decir, claro, tenemos un activo digital, que tú pones un enlace, digamos que la distribución es ya prácticamente automática, ¿no? Pero en el momento en el que te pones a fabricar camisetas, que hay que enviarlas, cada una a un sitio diferente, que bueno, una camiseta pues por aduanas no sueles tener problemas, pero luego eso... puedes hacer incluso asumir una gestión de aduana, de mandar un palé a una sí. empresa intermediaria en Estados Unidos, que pague una sola vez las aduanas y que ya luego lo distribuya internamente sin sorpresas, ¿no?
Es un coñazo.
Sois unos incautos con eso, ¿no?
No, hombre, yo eso es una de las cosas que ya sabía de la campaña de las DOR, y por supuesto ya una vez que tú te informes, te empiezas a formar en cómo hacer una buena campaña, y pues te lo avisa todo Dios. Yo lo que he hecho ha sido buscar un proveedor para cada servicio que me lo haga.
Que te da el servicio integral y tú te olvidas.
Claro, sí. Y además, como tenemos un producer programmer, pues digo, voy a coger este servicio que tiene API y entonces me hago un script que me pase desde PackerKit los pase aquí y automáticamente... ¿sabes? No tengo que dar uno por uno los pedidos ni nada.
¿Sí? Productividad por mil, ¿no? De repente.
Productividad por mil. Uh-huh. Y ahora estamos en ello. Bueno, consideramos que era oportuno comprar el servicio de BackerKit, que es la plataforma de post-campaña.
Sí.
Que es una especie de gestión de esta de clientes, pero específico para Kickstarter. Que la verdad es que te ahorra un montón de trabajo y ya está todo hecho. Sí. El tema de preguntarle al backer de qué talla tienes la camiseta. Claro. Todo eso. Y
¿dónde vas a vivir el día que quieras recibir la camiseta? Eso es, claro, de aquí que salga. Claro. Eso pasa un tiempo.
Todo eso tiene una logística súper complicada y afortunadamente el BackerKit este te lo soluciona. Yo tenía más o menos todo lo que eran esos servicios en la nube para todo lo...
Todo
miradito, sí. Claro, y lo que iba a costar cada cosa y tal.
Aquí que somos muy muy ratas según para qué cosas, yo creo que es bueno que la gente sepa las cifras detrás de, por ejemplo, ¿qué comisión se lleva Kickstarter de lo ingresado?
Pues mira, en Kickstarter nosotros sacamos la cifra de $333,000. Pues al final al banco han llegado 250.000 euros.
Bueno, que quitando el cambio, es decir, el porcentaje de...
Y de ahí, pues, entre 2 y 3% se lleva el operador de la tarjeta de crédito por cada operación. Luego Kickstarter se lleva un 5% más y luego entran en juego las comisiones bancarias hasta que llega el dinero aquí, que son, bueno, por transferir esa cantidad de dinero y además por cambiarla de moneda. You are fucking.
Eso es un clásico que cuando empiezas a meterte en el mundo de los negocios siempre es un cubo de agua fría.
Sí. Y luego con BackerKit, ¿eso es tarifa plana o también va a porcentaje?
BackerKit cuesta un 3% de lo que hayas sacado en Kickstarter. Uh-huh. En nuestro caso eran $9,999.
Qué bien. Pero
vamos, vale cada dólar que nos ha costado.
Claro, ¿sí? Porque además luego con BackerKit también se puede, tú puedes hacer una post-campaña.
Y vas a vender más porque...
Claro, es decir que si habéis sacado pues $30,000 más y habéis pagado...
Al final te sale a cuenta.
Claro. Se paga solo, ¿no?
Se paga solo, sí, sí.
Uh-huh. Vale, muy bien. Y luego otra parte, que son todos esos de los stretch goals, ¿no? Que se pusieron de moda hace unos años, ¿no? El ¿por qué se hace un stretch goal?
Pues para... mantener a la gente motivada más allá de lo que es. O sea, si hay una parte emocional relacionada con el crowdfunding, que es que tú estás vaqueando algo para que se lleve a cabo. Uh-huh. Es la diferencia que hay entre una precompra y un crowdfunding. Uh-huh. Que diciendo, no solamente es que lo quieras jugar cuando salga, sino que es que gracias a mí esto tira para adelante. Uh-huh. Entonces, si ya has llegado al goal, psicológicamente pierdes eso. Uh-huh. Es como, vale, ¿para qué te voy a dar dinero si ya sé que lo vas a llevar a cabo? Pues
me vas a añades ese plano psicológico de decir, vale, es que si ahora me das dinero por encima del goal mínimo, pues hay otro goal.
Claro.
Para dar más cositas y más cositas y más, claro, cositas.
Y así lo que consigues es convertir a esa base de seguidores que te están apoyando, de backers, convertirlos en profetas, ¿no? De tu producto.
Sí, o simplemente pues mantener, ¿no?
El flujo, ¿no? También de gente que llegue y se interese por el producto. Es un pelín como una gamificación, ¿no? Un poquito, ¿no?
Claro.
Tienes como niveles
lo que y a más nivel es mantener más emoción.
Claro.
Mantener el proyecto emocionante. Y, o sea, por un lado, aumentas al backer que llega de nuevas. Uh-huh. Le das una misión, que es tu poquito de dinero va
a este objetivo,
para, ¿no?, conseguir este objetivo. Uh-huh. Y le das, y al resto, a los que ya te han backeado, le estás dando el espectáculo de seguir. Hostia, a ver si se consigue este, a ver, claro, si llegamos
de que
a
el
este.
El producto que ellos apoyan va a molar más.
O incluso convertirlos en involucrarlos en el boca a boca y en, sí, la campaña de marketing. Porque, claro, si tú dices, hostia, cómo me molaste el juego y quiero que tenga estas features, pues te puedes sentir motivado a, uh-huh, dar caña en tu Facebook o en tu Twitter hasta que se consiga.
Claro. Luego en esa línea hay otros que, porque aquí vosotros lo habéis hecho por cantidad financiada, ha sido, uh-huh, el único parámetro. Pero hay otros que también te introducen, pues a partir del número de likes en Twitter, en Facebook,
claro,
¿no? Y entonces también, que esa es la forma natural en la que tienen los seguidores normalmente de compartir los proyectos, pero estás dando un empujoncito más para que eso realmente se consiga. Y dices, bueno, pues cuando lleguemos a los 1000 likes, entonces vamos a tener esta feature, ¿no? Entonces, claro, ya con eso consigues que se entre en el circuito y estás comprando publicidad gratis, ¿no?
Sí. Viral, ¿no? Al final estás intentando conseguir una viralidad.
Sí, ahora que todo el mundo es viral, ser viral es complicado. Sí, yo creo que hemos destripado bastantes cosas de esto.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que duditas de Kickstarter, a mí no me queda ninguna.
Bueno, sí, cómo hacer un proyecto en el que nos forremos desde cero, pero...
La fórmula mágica.
Todavía no, con este volumen de trabajo y complicaciones de gestionarlo todo, todavía no he tenido todo el tiempo que me gustaría haber tenido para dedicarle, pero quiero contarlo todo.
Claro.
Quiero hacer el post-mortem
de la campaña, ¿no?
Y lo voy a publicar en mi blog.
¿A publicidad? ¿Dónde?
¿Publicidad? Se llama prodeftion.es. Un juego de palabras entre producción y dev.
Vale.
prodeftion.es. Es un blog que tiene la misión de cubrir el hueco que yo he sufrido en mis carnes cuando me he puesto a estudiar cosas de desarrollo de videojuegos que no son ni programación, ni arte, ni diseño. Todo lo demás, marketing, desarrollo de negocio, producción, eso es un erial. Sí, no hay tutoriales, todo está disperso, es bastante chungo. Entonces he dicho, joder, voy a llenar yo ese hueco y voy a evangelizar para, bueno, que haya un productor en cada grupo indie a partir de ahora.
Pues ya tenemos el próximo Kickstarter aquí.
Pues sí. Bueno, yo acabas de ganar dos lectores, seguro.
Sí. Ya me la apunto ahí en favorito. Y
bueno, pues yo creo que ya está, nos ha quedado bastante completito. Nos alegra muchísimo tenerte por aquí, que nos hayas contado tu historia. Y bueno, pues esto huele a que dentro de... No sé cuánto tenéis pensado que dure el desarrollo, pero cuando acabe el desarrollo, esto huele a que volverá a estar por aquí y que nos cuente cómo ha ido todo, ¿no?
Eso es, y para que haga una versión en audio del post-mortem, ¿eh?
Sí, ay, ay, ay. Cómo nos mola los post-mortem.
Audio narrado por Mauricio García.
Pues nada, chicos, pues un
muchas
saludo
gracias
a todo el mundo.
Por haberme invitado y haberme dejado que soltara esto que tenía aquí en mi interior.
Esto es una terapia al final, ¿eh?
Gracias a ti por venir, hombre.
Pues nada, pues entonces yo creo que hemos empezado esta segunda temporada con mucha fuerza, así que...
Claro que sí, pues nada, hasta otra.
Hasta la próxima.
Chao.